El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, soy Mario Alcudia, bienvenido a esta cita con la vida de la Iglesia que peregrina a Madrid. En la cadena COPE comenzamos El Espejo, en su edición diocesana en este 22 de noviembre. En su homilía, en la Mesa de la Almudena, el Cardenal Arzobispo de Madrid nos decía que en estos momentos de profunda crisis e incertidumbre económica hay que destacar la acción de Cáritas, tanto diocesana como parroquial, y también de tantas obras de caridad que llevan a cabo numerosas realidades eclesiales que son un testimonio esperanzador de cómo la fe sabe transformarse en obras de servicio. Y cuando hablamos de ese servicio de atención no podemos olvidar el trabajo que desde esta Cáritas y otras entidades colaboradoras se lleva a cabo con las personas sin techo. El domingo vamos a celebrar esta jornada en la que se nos recuerda el cada vez mayor número de personas que no tienen casa ni hogar, que viven en la calle afrontando el día a día sin apenas recursos. Nadie sin salud, nadie sin hogar es el lema de este año. Ayer Cáritas Madrid celebraba un acto junto al Museo del Prado en el que se denunciaba que estas personas no pueden convertirse en mobiliario urbano. Ellos son ciudadanos, sujetos de derechos y deberes. Imagínate, ¿no? Las circunstancias son durísimas. Aprender a lavarse en instituciones públicas, recoger comida en comedores sociales, acudir a los roperos de caridad, afrontar las duras condiciones meteorológicas y, sobre todo, la depresión por el impacto que produce verse en la calle. Ojalá este Día de los Sin Techo 2013 no sea una edición más para nosotros, sino aquella que nos haga reaccionar, ser capaces de mirar con ojos nuevos, pero también actuar ante estas personas y nunca más pasar de largo a su lado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 35 minutos, tercer viernes de noviembre, vamos a adelantar contenidos. Sandra Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Bueno, pues hoy nos vamos a marchar en primer lugar hasta la localidad de Robledo de Chavela.
Hasta donde acudirá el Cardenal Arzobispo de Madrid el próximo domingo para presidir la Eucaristía con la que se inauguran las obras del restaurado templo parroquial de la Asunción de Nuestra Señora después de 4 años de trabajo.
Ha quedado muy bonito, nos lo va a contar el párroco. En nuestro tiempo del Madrid de los Gentiles nos vamos a marchar de compras a un mercadillo con un fin muy especial.
La novena edición del rastrillo solidario de la Fundación Madrina para ayudar a madres embarazadas en riesgo de exclusión social.
Y hablando de exclusión, pues mira, te lo contaba al principio del programa, ¿no? En este caso vamos a hablar de otra bien distinta, vamos a hablar durante los últimos minutos de este Espejo de los Sin Techo.
El domingo celebraremos la campaña de las personas sin hogar organizada por Cáritas Madrid en colaboración con otras organizaciones. Nadie sin salud, nadie sin hogar es el lema de este año. Una jornada que nos invita a tener muy presentes a todos aquellos que no tienen casa ni hogar y se encuentran viviendo en la calle y afrontando el día a día sin apenas recursos.
Y además de todos estos asuntos, como siempre, estamos muy pendientes a lo que tú nos vayas contando. Lo vamos a hacer a través de nuestro correo electrónico, también de nuestras redes sociales.
En el correo electrónico espejodemadrid@cope.es. También nos encontráis en las redes sociales. En Facebook somos El Espejo de Madrid y en Twitter, @religion_cope y también @espejomadrid.
Y por supuesto el teléfono gratuito de COPE, el 950-6006. Gracias, Sandra, hasta luego.
Hasta luego.
Una y 36 minutos, vamos a iniciar el relato de la actualidad de la Iglesia que peregrina en Madrid. En este 22 de noviembre, ayer por la tarde, la cripta de la catedral acogía la celebración de una misa funeral por los fallecidos en el tifón Yolanda, que ha asolado Filipinas. Una misa presidida por el arzobispo de Madrid. En su homilía, el cardenal Rocco Varela decía que los españoles, los madrileños, hemos sufrido como nuestra esa tragedia, y es que el pueblo español y el filipino están muy hermanados, también a través de la fe, decía, una fe anunciada y transmitida fielmente hasta el día de hoy.
Celebrando el sacramento de la Eucaristía, nosotros celebramos el triunfo de ese Cristo en la cruz, para que podamos unirnos a tantas víctimas de la gran catástrofe de las Islas Filipinas, en la oración, en la plegaria, que sea plegaria que se une a la de Cristo, que se une a la de la Virgen, para que haya entrado ya por la gran puerta de la vida. Que el dolor, la cruz de esos últimos minutos, de esas últimas horas, haya sido una cruz gloriosa, una cruz que les permita entrar de lleno en el reino de la vida.
Vamos con más asuntos. Te invito ahora a que me acompañes hasta la localidad de Robledo de Chavela, donde va a acudir el cardenal arzobispo de Madrid el domingo a mediodía para inaugurar las obras de restauración del templo parroquial de la Asunción de Nuestra Señora. Voy a saludar a su párroco, Antonio de la Torre. Muy buenas tardes. Antonio, buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Muy bien.
¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, digo que no estamos hablando, ¿no?, de una obrita, sino de una gran obra la que se ha cometido en el templo, porque tenemos que hablar, sí, de la restauración integral, ¿no?, que ha llevado 4 años de trabajo.
Sí, pues prácticamente integral. Desde luego, se ha hecho una obra bastante profunda que se ha extendido a lo que son las cubiertas, tejados, muros, contrafuertes, todo el interior, las capillas laterales, y se han aprovechado además para restaurar las pinturas medievales de dragones que han aparecido, que es quizá lo que más ha saltado últimamente, ¿no?, a los medios.
¿Y cómo es eso? ¿Cómo que os habéis encontrado unas pinturas y de la Edad Media? Esto lo están estudiando, ¿no?
Sí, estos, bueno, se descubrieron gracias al restaurador que está llevando esta obra, Carlos Martín, que más es vecino de aquí, de Robledo de Chavela. Y bueno, tuvo la intuición de que podía haber pinturas murales escondidas en la bóveda, como pasa en algunos templos, debajo de unas cuantas capas. Se hicieron las catas correspondientes, aparecieron los primeros trazos de pintura, y a partir de ahí pues se ha podido recuperar pues prácticamente en su integridad todo este conjunto, que son 300 metros cuadrados de pintura mural, prácticamente. Uh-huh. Una maravilla, posiblemente de en torno a 1.500.
Ya, vaya.
Oye, están descubiertos, ahora tendrán que estudiarlos.
No puedo tampoco dejar de preguntarte, yo no lo conozco, sí, pero espero que sea por muy poco tiempo, que la joya es el retablo mayor, ¿no? No solo por su gran dimensión, sino por también la belleza que tiene.
Sí, es un retablo pues de catedral, una joya del gótico hispano-flamenco, con escenas de la vida de la Virgen y del ciclo pascual. Y es una joya porque conserva prácticamente todas las tablas muy bien restauradas y además toda la estructura que las contiene, todo el marco de madera tallada y dorada de en torno a 1510, lo atribuyen más o menos, y realmente es una joya, es espléndido.
Uh-huh. Me imagino que tienes la sensación ahora de tener una preciosa y casi nueva parroquia y que todos los fieles estarán también contentísimos como tú, ¿no?
Sí, bueno, ha sido una ilusión porque han sido 4 años de muchísimo trabajo, donde todos los vecinos de Robledo de Chavela han respondido fenomenal, porque se han hecho muchas campañas para promover la obra, para financiarla, porque muy buena parte de la obra la ha tenido que financiar la parroquia por la situación que tenemos actualmente. Mm. Y la verdad es que los vecinos han respondido de maravilla y están ilusionadísimos porque, bueno, son 4 años sin iglesia, y no solamente recuperar la iglesia, sino recuperarla restaurada y luciendo como lució en su origen, ¿no?, que es una preciosidad, la iglesia que hay ahora mismo.
Claro. Oye, ¿y os han acogido durante estos 4 años en alguna otra parroquia de Robledo? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Habéis
tenido un prefabricado? Bueno, es la única parroquia que hay, pero no, ahí la verdad es que la providencia se ha portado muy bien porque hemos podido utilizar una ermita que tenemos aquí cerca, y luego el ayuntamiento también se ha volcado, nos ha ayudado mucho dejándonos espacios para el verano y para las fiestas, que es cuando más gente viene. Nos ha dejado la pista del polideportivo y, bueno, pues entre unos y otros, la verdad es que nos hemos podido arreglar relativamente bien, vamos, para el perjuicio que supone tener una iglesia cerrada durante tanto tiempo.
Entonces, vamos a recordarlo, es el domingo a mediodía, ¿no?, con esa misa presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, cuando de nuevo se reinauguran, ¿no?, la parroquia.
Efectivamente, sí, y además lo hemos recibido también con mucha alegría porque coincide con el final del año de la fe, el año de Cristo Rey. Y bueno, ha sido una experiencia de fe bastante intensa, ¿no?, llevar estos 4 años con las obras adelante y ver que el señor cardenal ha querido venir en un día tan importante a estrenarla, pues nos llena de alegría. Y de agradecimiento también al cardenal y a la iglesia.
Pues tenemos algo que hacer, si no el domingo, que es la inauguración, desde luego ir a conocer esa preciosa parroquia de la Asunción de Nuestra Señora,
pues,
en Robledo de Chavela.
Ya por fin con las puertas abiertas, nos esperamos.
Párroco Antonio de la Torre, gracias por acompañarnos y eso,
bien,
enhorabuena,
vale,
por esa preciosa parroquia. Un abrazo.
Muchas gracias.
1:42, Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mario.
¿Tú conoces Robledo de Chavela?
Pues mira, no.
Yo te diré que he ido de pequeño muchísimo, ¿eh?
Yo te diré que
y
no.
Y eso no hace tanto.
Sé que está en la Comunidad de Madrid y no me pidas mucho más. Pero mira, esta es una buena oportunidad para ir a conocerlo.
Pues mira, cualquier día organizamos una excursión. Oye, nosotros donde nos vamos a ir este viernes es de rastrillo solidario, ¿no?
Sí, así es. Ya empieza la época de los rastrillos, que a mí me encanta que llegue la época navideña, porque... Pero además lo mejor de todo es que tú puedas ayudar a alguien con esas compras. Y en este caso... Podemos ayudar a una de las casas cuna de la Fundación Madrina en Madrid. Luego vamos a explicar más, pero este fin de semana, de viernes a domingo, el rastrillo solidario de la Fundación Madrina, y ahora nos van a contar un poquito más en detalle en qué consiste.
Pues venga, enseguida, para mujeres en riesgo de exclusión social, madres embarazadas. Te lo cuento enseguida aquí en El Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE. Tu información es lo primero.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Bueno, el rey está ya en la clínica Quirón.
Carmen pues Lavalle, acaba de ingresar el rey en este hospital universitario Quirón.
Ángel Espósito.
Hace unos minutos ha terminado la operación que el doctor Cabanela inició a las 11.
Ha terminado y ha sido un éxito. La Casa del Rey acaba de informar del fin de la operación.
Juan Pablo Colmenares.
Última hora sobre el sospechoso de los disparos en la redacción del diario Liberación en
la Fiscalía de París ha anunciado que ha detenido a un hombre sospechoso de ser el que buscó.
COPE está informado.
En España, 3 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza. Participa en la gran recogida de alimentos 2013 los días 29 y 30 de noviembre. Acude a tu supermercado a donar. Más información en www.granrecogidadealimentos.org.
COPE colabora en esta acción.
Ya está a la venta un nuevo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
Sus escritos sobre el Concilio Vaticano II, textos hasta ahora inéditos en castellano.
Una obra imprescindible para conocer el Vaticano II y el pensamiento de Benedicto XVI.
Textos de enorme actualidad con las respuestas que ofrecía entonces Joseph Ratzinger sobre la curia, el significado de la figura del Papa y la importancia de una iglesia misionera. Un libro actual, directo para todos los públicos.
Obras completas de Joseph Ratzinger. Nuevo volumen ya en tu librería religiosa. Infórmate en el teléfono 91-484-0327 o en el correo electrónico ventas@baqueditorial.com.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 44 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir aquí con nosotros en el Espejo de Madrid en este viernes 22 de noviembre. Entonces, Cristina Sánchez, a mí me parece muy buen plan. Nos vamos de rastrillo y encima pues ayudamos a la gente que lo necesita, en este caso madres embarazadas, ¿no?
Así es, nos podemos ir al Paseo de La Habana número 60, cerquita del metro Santiago Bernabéu.
Buena
hoy
zona
viernes.
Esa,
buena. Hoy viernes, sábado y domingo, que además en los talleres de Ford Torres Autores han cedido el espacio pegado a la Plaza de los Sagrados Corazones para que hagan este rastrillo. Hoy hasta las 9 de la noche, mañana empieza a las 10. Estupendo. Tenemos con nosotros a Virginia Salinero, que es la encargada de organizar el rastrillo de la Fundación Madrina. Muy buenas tardes, Virginia.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy te pillamos en pleno rastrillo, ¿no?
En plena ebullición absoluta desde esta mañana a las 10 de la mañana, que ha sido que ya había cola en la calle, bueno, tremendo.
¿Ya había cola?
Pero muy bien. Sí, tremendo.
Porque
sí,
esta
sí,
es la novena edición del Rastrillo Solidario, digamos que ya tiene como solera, ¿no? La gente ya lo conoce.
Este tiene mucha solera, bueno, la gente lo conoce, pero empezó muy pequeñito, ahora cada vez es más grande, y este año es verdad que nos han cedido un local muy céntrico, y que es verdad que es muy de paso, está todo acristalado, entonces a la calle, y cada año la gente dona más cosas, con lo cual necesitamos cada vez locales más grandes. Porque pero bueno, un éxito.
En este rastrillo, Virginia, vamos a ponernos en contexto, ¿vendéis cosas que os ha donado la gente o qué es lo que podemos encontrar cuando vayamos?
Hay una parte de segunda mano que dona, o sea, que la gente que no, pero que tiene que estar todo en perfecto estado para poderlo vender.
Claro.
Y hay una parte de donación de tiendas, que es toda ropa nueva, pues tipo jacket o ropa del Corte Inglés o de Corte Fiel, que nos la donan, y entonces está todo a precios muy bajos, y entonces tiene muchísimo éxito, claro, porque la gente puede comprar muy barato.
Claro, y podemos encontrar ropa y artículos también de decoración, artesanía, sí, libros.
Bisutería, juguetes, cosas de fulares, ropa de hombre, ropa de mujer, ropa de niños y de bebés.
Esto ya lo habéis hecho, como decíamos, 9 veces. Ha salido bien, ¿no? Supongo que habéis recaudado bastante dinero como para poder volver a hacerlo. ¿Este dinero en qué se invierte?
Bueno, cada año lo hemos invertido
en una cosa diferente
dentro de la fundación, y este año va a parar a una casa cuna que se está rehabilitando en la calle Mayor. Que la casa la donó una señora, se la donó a Conrado, que es el presidente de la fundación, le donó la casa. Otra persona dio dinero para la... Pero hay una parte que no se ha recaudado todavía, y con este mercadillo es lo que estamos consiguiendo. En la casa cuna viven madres de la fundación, pues que tienen un riesgo tremendo de exclusión social, y viven allí con sus bebés, en la primera etapa de esos niños. De 0 a 3 años pueden vivir ahí hasta que se les un trabajo, o se les da una cobertura social que les pueda ayudar a mantenerse por su cuenta.
Entonces, oye, Virginia, ¿y colaboran estas madres, estas mujeres también? Porque yo creo que la socialización también y el participar de una actividad como esta de alguna forma, aunque no sea en primera línea, pues digo que si participan ellas de alguna forma en este noveno rastrillo.
En este no, vez, o sea, en, ellas, por ejemplo, vienen a trabajar, a ordenar, a darle cobertura al rastrillo en las necesidades. Y luego el año pasado estuvieron en la puerta cobrando la entrada. Sí que se les pide una ayuda, porque de hecho, efectivamente, lo que se trata es de que la gente sepa que trabajando puede mantenerse. Pero bueno, hay la mayoría de las mujeres que se les ayuda en la fundación tienen situaciones tan tremendas que hay que ir muy poco a poco. Pero sí que se les intenta conseguir que lleguen a trabajar de tal manera que puedan ellas pues solucionar su vida. Claro. Si no, ¿de qué sirve? Tampoco...
Oye, Virginia, vamos a contar a nuestros oyentes ya para como un resultado palpable de lo que pueden conseguir si ellos van esta tarde, mañana o pasado mañana, al Paseo de la Mana número 60. El año pasado, por ejemplo, el dinero que recaudasteis, ¿en qué lo invertisteis? ¿Qué supuso para las madres de la Fundación Madrina?
El año pasado fue todo a parar a una casa cuna concreta que ya estaban viviendo allí y fue para el dinero fue para toda la comida de ese año de los bebés, las leches y los pañales.
O sea,
esa cantidad de dinero se recaudó el año pasado.
¡Qué barbaridad! Vaya. Todo un año de pañales y comida
pañales
para bebés de una casa
cuna.
Eso es lo que se puede conseguir si uno quiere ir a comprar esta tarde algo de ropa, bisutería, libros, artesanía, decoración al noveno Rastrillo Solidario de Fundación Madrina.
Y esta mañana ha venido una señora que es especialista en rastrillo y dice, lo que se vive aquí es una, tendríais que patentarlo, es nos ha llamado emprendedoras sociales, que tendríamos que transportar esta idea a miles de gente para poder hacerlo en todo Madrid y en todas partes, porque es verdad que la alegría que se respira aquí, la colaboración y todo lo que ayuda a todo el mundo y cómo de verdad te puedes ir a tu casa con miles de cosas muy baratas y encima habiendo ayudado, desde es luego. Una maravilla.
Es que es un rastrillo de la vida, ¿eh? O sea, que nunca
sí,
mejor
es un
dicho.
Rastrillo de la vida.
Fantástico.
Nos ha bendecido hoy un sacerdote y todas las 12 de la mañana ha venido.
Pues qué estupendo. Y el noveno Rastrillo Solidario de la Fundación Madrina, que decía además Cristina Sánchez, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Y recordamos el sitio, Cristina, para que nadie lo olvide.
Sí, en Paseo de la Habana número 60, metro Santiago Bernabéu, en los espacios de Taller Ford Torres Auto, al lado de la Plaza de los Sagrados Corazones. De 10 a 1, un donativo de entrada de 1 euro y adelante a comprar, a rascarse el bolsillo para las mamás embarazadas, para los niños pequeños de estas madres en exclusión social y para la Fundación Madrina.
Una de la calle Mayor. Virginia Salinero, encargada de este rastrillo, muchísimas gracias y de verdad enhorabuena de nuevo por la iniciativa. Que pase muchísima gente por allí.
Muchísimas gracias a vosotros por llamar.
Gracias, Virginia.
Adiós.
Pues nada, Cristina Sánchez, oye, es estupendo, ¿eh? Habrá que acercarse. Hombre, tiempo tenemos.
Es
fin
que es
de
curioso.
Semana por delante, esta tarde, habrá que acercarse un huequecito.
Hombre, en vez de irse a comprar a otra tienda, Mario, es que, fíjate, es que han podido dar leche y pañales a los niños durante un año entero con lo recaudado en un mercadillo.
Pues ahí estaremos, Cristina Sánchez, más Madrid de los Gentiles la semana que viene.
Gracias.
Hasta luego. Una y 51 minutos, recta final ya de este espejo del 22 de noviembre. El domingo vamos a celebrar la campaña de las personas sin hogar, organizada por Cáritas Madrid, el Día de las Personas Sin Hogar, en colaboración, pues entre otros, con la Federación de Asociaciones de Centros para Integración y Ayuda a Marginados, FACIAN, y la Federación de Entidades de Apoyo a las Personas Sin Hogar. Nadie sin salud, nadie sin hogar, es el lema de este año, una jornada que nos invita a tener muy presentes a todos aquellos que no tienen casa, que no tienen hogar y se encuentran viviendo en la calle, afrontando el día a día sin apenas recursos. Voy a saludar a José Antonio Jiménez, es el director del centro del CEDIA, de Cáritas Madrid. Muy buenas tardes, José Antonio.
Hola, buenas tardes.
Una jornada, digo, que quiere reclamar nuestra atención sobre la exclusión, ¿no?, que sufren estas personas, cada vez además más personas, ¿verdad?, en esta situación.
Sí, sí, exacto. Cada vez más personas se quedan sin ese derecho vital para que es la sanidad.
En su homilía de la misa de la Almudena, recordaba yo al principio del programa, decía el cardenal Rocco, pues que vivimos un momento de crisis, ¿no?, incertidumbre económica, y que hay que destacar esta acción de Cáritas. Cuando hablamos de atención, y eso vosotros lo hacéis muy bien, es atender a la persona como hacéis en su integridad, ¿no? ¿Cómo es esta atención que se da a estas personas?
Sí, a la persona le atendemos desde sus necesidades básicas hasta su proceso de trabajo en función de las dificultades que tenga la persona. Si tiene que ser sanitaria, si tiene que ser de alojamiento, si tiene que ser económica, todo eso lo atiende desde Cáritas.
¿Y hacéis algún tipo de filtro, pues sobre todo valorar las necesidades más inmediatas? O sea, ¿cómo es el proceso desde que se acercan y os piden vuestra ayuda? ¿En qué consiste esa atención que se les va prestando paso a paso?
En nuestro caso, que es un centro de personas sin hogar, es un acceso directo. Las personas vienen, llaman a la puerta y entran. No hay ningún tipo de condicionantes. Y desde ahí ellos nos dicen lo que les pasa y nosotros, desde la atención básica, como es el aseo, como es la comida, como es el descanso, hasta procesos más de intervención de alojamiento, de vivienda.
¿Y cuál es la capacidad, José Antonio, la capacidad real, la disponibilidad para atender a este colectivo en un centro como pues el tuyo, como el CEDIA?
El año pasado atendimos con nombre y apellido a 872 personas y este año vamos ya casi por las 1.000 personas atendidas.
No está nada mal. No. Oye, coincidiendo con esta campaña, acabáis de presentar, lo decías tú hace un momento, un informe, ¿no?, cuyos datos son muy llamativos. Pues, por ejemplo, dice que las personas sin hogar viven 20 años menos que el resto de la población. La verdad que son datos que estremecen un poco, ¿no?
Sí, exacto. Ellos están en situación de calle y la calle machaca mucho. Y a la gente que está en calle está bien, cada vez tienen más enfermedades y no acceden a los recursos de urgencia ni sanitarios porque tienen otras prioridades, entre otras poder comer, poder dormir, poder protegerse. Y la gente que sale a la calle o que está en calle y que ya está enferma, pues ahí su enfermedad se amplifica.
Podemos hablar entonces de las personas sin hogar, de los sin techo, no sé si es correcto el término, como una nueva forma de pobreza.
Más que nueva es, yo creo que de las más antiguas. Siempre ha habido gente en calle, lo que pasa que en este momento, por la situación de crisis o, por decirlo de alguna forma, se están visualizando más. También el perfil, por llamarlo de alguna forma, aunque no me gusta utilizar esa palabra, en unos años ha cambiado. Cada vez hay más nacionales frente a las personas extranjeras. Y eso empieza a la sociedad, parece que le preocupa un poquito más.
Hablando de ese perfil que tú dices que probablemente no sea lo más correcto, porque las realidades son muy diversas, ¿no? Y esto ya no es posible establecer ese criterio de persona que llega y que demanda vuestra ayuda en Cáritas, ¿no?
No, aquí la población que nos llega, cada uno viene con su situación, cada uno es desde mujer, joven, persona mayor, cada uno tiene sus circunstancias, su vida e intentamos desde Cáritas adaptarnos, ser muy flexibles y adaptarnos a su situación.
¿Entendéis que la sociedad madrileña está lo suficientemente sensibilizada, José Antonio, hacia estas personas, que sabe realmente lo que pasa o que pasa de largo cuando encuentra a una persona pues que no tiene hogar?
La sensación que nosotros tenemos es que sigue pasando de largo. La sociedad madrileña, aunque en muchos aspectos está concienciada de que cada vez hay más personas en esta situación y que además cualquier persona en este momento en Madrid puede llegar a esa situación, paro, separación, cualquier situación nos puede llevar a cualquiera de nosotros a esta situación de calle, pero sigue tratando a las personas sin hogar como algo invisible, no lo quieren visibilizar.
¿Y cómo es la importantísima labor de los voluntarios? Porque yo creo que en ellos tenemos que fijarnos también en esta jornada, ¿no? Los que atienden a estas personas. ¿Se acercan a ellos? ¿Les preguntan qué les pasa también? ¿O esperáis directamente a que llegue la persona a demandar vuestra ayuda y vuestra atención?
No, la labor del voluntario en Cáritas es fundamental. Cáritas no existe o no es concebible sin voluntariado. Y en este apartado con las personas sin hogar, mayor importancia cobra. Es muy difícil acercarnos a las personas que están en situación de calle o que vienen a nuestro centro en una situación bastante deteriorada y son ellos los que abren muchas veces el camino a los profesionales, a los trabajadores, a poder hacer la intervención. Desde los acompañamientos hospitalarios, desde acompañamientos al psiquiatra, simplemente de ofrecer un café, son fundamentales en la labor de Cáritas.
Y desde tu experiencia personal, ¿cómo se puede aprender a mirar con unos ojos nuevos esta realidad que estamos contando, que cada vez es más numerosa?
Hombre, son personas y como tales así las tenemos que tratar. ¿Cómo tratamos a nuestro vecino? Le saludamos. ¿Cómo? Pues lo mismo que a una persona corriente que podemos saludar en la calle, así nos tenemos que acercar. Yo no digo que una persona que esté sentada o tirada en el suelo nos acerquemos a saludarla, a hablar, pero sí que la respetemos como tal, respetemos su dignidad.
Pues ojalá lo tengamos esto muy en cuenta. Nadie sin salud, nadie sin hogar, el domingo ese día de los sin techo. José Antonio Jiménez, director del centro del CEDIA de Cáritas Madrid, muchísimas gracias por atender la llamada de este espejo de COPE. Un saludo.
Ha sido un placer.
Y te cuento alguna noticia de forma breve. La Real Iglesia Parroquial de San Ginés, en la calle Arenal, va a clausurar el domingo el año de la fe. A la una de la tarde va a dar comienzo a la celebración de una Eucaristía presidida por el vicario episcopal de la Tercera. En ella van a participar cofradías, grupos apostólicos, voluntarios y amigos de San Ginés. También el coro infantil Musi, con sede en la parroquia. Te cuento también que hasta el próximo 27 de noviembre, la Basílica Parroquia Virgen de la Milagrosa acogerá la celebración de una novena a las 8:15 de la tarde. Y luego también, pues ya el miércoles, en el día grande, la Basílica permanecerá abierta desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche con Eucaristías cada hora. Y una noticia más, desde el lunes, la sala capitular de la Catedral acogerá la exposición temporal María de las Mercedes, una reina a los pies de la Virgen de la Almudena. El objetivo es tratar de dar a conocer la devoción que siempre profesó la reina a la Virgen de la Almudena, nuestra patrona, y destacar su deseo de devolver a la patrona un templo propio. La muestra, que es gratuita, estará abierta al público de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 2:30 de la tarde, como te digo, en la sala capitular de la Catedral. Y nosotros llegamos así al final de este Espejo de Madrid, de este 22 de noviembre que hemos hecho hoy con Rocío Fernández en el control de sonido, con Sandra Madrid en la redacción y producción, con Cristina Sánchez y quien te habla, Mario Alcudia. Te espero como siempre el viernes que viene para contarte la vida de esta, tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Ahora te dejo en el informativo Mediodía Cope con Ángel Expósito. Como siempre ya lo sabes, la mejor opción para estar informado. Que te vaya bien. Adiós. We don't even have to try.